Un barrio bien montevideano, una típica escuela pública, niños de túnica blanca y moña azul, ómnibus de Cutsa, boletos Capicúa. Elementos como estos, tan simples y tan uruguayos, dan vida a Anina, el primer largometraje de dibujos animados que se hace en nuestro país. Desde el viernes pasado se está exhibiendo en Montevideo y por eso estamos charlando esta mañana con su director, Alfredo Sodergit. Ya hablamos también con Federica Lacaño, la niña que le da voz al personaje de Anina. Y ahora incorporamos a los integrantes de la tertulia de los viernes, Carlos Maggi, buen día.
¿Qué tal? Buenos días.
Matilde Rodríguez Larreta.
Hola, buen día.
Mauricio Rosenkopf. Acá. Ahí que acá, más cerca del micrófono, como siempre, es mejor.
Este es el tema. Y el... Y bárbaro, porque recién veo que estaban comentando, no sé si salían al aire, para qué público está hecho.
Entonces, pero que no saludé a Juan.
Pero tenés tiempo, tenés la vida por delante.
Pero mirá la cara de ansioso que tiene.
Pero no te angusties. Buen día, Juan.
Buen día.
Bueno, ¿qué decías, Ruso?
¿Para qué público estaba hecho? ¿Para qué público está hecho El Principito? ¿Para qué consumidores se prepara un arroz con leche?
Juan, ¿a ti te intrigaba ese tema también?
Sí.
¿Para qué público es esta película?
Sí, precisamente me intrigaba. Yo cuando la vi, había algunos niños en sala. Era tarde, era la última función, pero la de las 8. Había algunos niños y los niños hablaban fuerte y le preguntaban, ¿y ahora qué pasa, mamá? Y ahora esto. Por eso me intrigó, ¿no? Que me parece un poco difícil en algunos momentos para los niños.
¿En qué sentido?
Difícil de seguir la trama y hay ideas muy delicadas, muy complejas, ¿no?
¿Cuáles?
Bueno, muchas, pero todo el no se puede contar el argumento.
No, mejor no.
Si serán complicadas las ideas, que Juan, nada menos que Juan Grompone, no las puede explicar.
Sobre esa observación, bueno, Alfredo, ¿qué dices tú?
En Buenos Aires, recientemente, en el Festival de... en el BAFICI, en el Festival de Cine de Buenos Aires, Anina obtuvo en la competencia internacional el premio por el voto del público. Yo estuve en un par de las funciones, de las cuatro funciones que hubo, y sí, el equilibrio entre adultos y niños era similar a lo que vos decís. O sea, no, estuvimos en la sección internacional, donde están todas las películas, no la sección infantil, que también compartíamos, pero en la sección que Anina gana el voto del público es en la sección internacional, en la de todos. Entonces, igualmente un tercio de niños había generalmente en la sala, y hacia el final de las proyecciones, lo mismo nos pasó en Cartagena y en Berlín, los que más preguntas hacían eran los niños, del tipo de las que vos decís. Igualmente, más allá de cuántas intrigas les despertaba durante el proceso de la película, sí les quedaban un montón de cosas, con ganas, sobre todo ganas de preguntar. Y por ese lado también lo veo como bastante positivo. Hemos recibido como varios varias opiniones sobre la edad, sobre si es a partir de 7, a partir de 10. Nos ha pasado que hemos visto muchos adultos que van a compartir la película con niños de 5, 4. Y se la cuentan, sí, ya charlan un poco en la sala, pero de algún modo la disfrutan.
Yo pienso una cosa, es decir, la comprensión de los niños es diferente. Y entienden mucho más de lo que parece. A veces preguntan para estar en la sospecha de cosas que pueden ser, pero ellos intervienen casi siempre, siguen su línea y entienden todo. Y sí, yo vi una experiencia hace poquito de unos videos de óperas que se cantan en escuelas. 3 o 4 vi en Montevideo, una experiencia muy linda que están haciendo. Van los actores maquillados y vestidos de sus personajes y dan en italiano. Y a todo trapo la orquesta.
Eso sí que es valentía.
Y los niños entienden perfecto, porque ves los gestos y las cosas que hacen, y están entendiendo todo sin saber el idioma, sin saber de dónde salió el drama. Esas son cuestiones adultas. Ah. Estos tienen una captación primaria de lo que está pasando en algo dramático. Así que hay que tener cuidado cuando preguntan, porque lo que les falta es la cosa adulta del asunto, pero la cosa emocional, la cosa dramática, la captan de entrada. Se les ven los ojitos, en la cara. Es decir, yo vi 3 o 4 experiencias de eso, y estoy seguro, no vi la película con mucho público, porque fui muy temprano, en la primera pasada, y no había niños, pero estoy seguro que tienen dificultades para entender cosas que no están a su alcance, pero que el drama y lo que está sucediendo lo entienden todos. Si no, se duermen o protestan, hablan fuerte, todo lo contrario, están captados.
Hablabas de la emoción, y ustedes le atribuyen a la emoción un rol importante en el guión, en la historia, ¿no?
Absolutamente, y lo que, de alguna manera, lo que a través de la novela conectamos es con esa emoción infantil, eso que declaramos un poco al principio, de que también habla un poco de esa complejidad o inmensidad, o como el título este que dice, perdida en la inmensidad de la infancia. Esa inmensidad que tiene el mundo de la infancia, de alguna manera nos proyecta hacia ese lugar.
Pero una pregunta más sobre esto, antes de que entre Mauricio. He escuchado decir que la película tiene un ritmo un tanto lento, que podría ser un inconveniente en el público infantil o juvenil de hoy, que está muy acostumbrado a lo audiovisual breve, con mucha dinámica, ritmo fuerte, ¿no? Acción.
Ahí te puedo contar dos cosas, ¿no? Voy a ser breve. Una, hay un comentario al respecto de Matías Castro, una nota en El País, que dice que Anina no es una montaña rusa llena de personajes alocados. Y es un poco eso. En realidad, no es que sea lenta, sino que no es acelerada. Pero, sin embargo, Anina tiene, en su estructura formal, tiene alrededor de 1000 planos, o sea, lo que serían 1000 posiciones de cámara. En general, hay películas que de cine convencional, así, de repente acá en Uruguay, algunas películas de cine independiente bajo presupuesto, no sé, o por sus características, en general, que tienen 400, 500, 700 planos.
Acá son 1000 planos en una duración de 78
minutos.
80 minutos,
o sea, ¿no? En realidad pasan muchas cosas y hay un cierto ritmo. Y pues una cosa más que quería agregar es que el día del preestreno hubo en la mañana una función para niños de escuela, que más o menos unos 300 niños escolares, todos con la vía del interior y de Montevideo. Había niños de Túnica y Moña a ambos lados del escenario, digamos. Y al principio solo escuchamos una opinión de sospecha de uno, de tipo, uy, esto como que es raro, pero no se levantaron de la butaca en toda la proyección y aplaudieron como si hubiéramos ganado la Copa América de nuevo.
Sí. Buenísimo.
¿Quién, Matilde, yo, Mauricio? A ver.
Bueno, no, yo simplemente quiero meterme un poco en el tema de si es para adultos o para niños. Yo la vi sola, no la vi con mis nietos, que tengo varios de esa edad, pero que creía que era importante que yo me sumergiera sola en el en la película, y después ellos la verán en su momento y la comentaré. Pero para mí es una película que disfrutamos mucho los mayores, los que conocemos el mundo de los niños, por lo menos. Está muy focalizada en los sentimientos de los niños, en el mundo de los sentimientos de los niños. Y eso, bueno, yo creo que lo captamos más el mayor, que tal vez el niño quiere saber la peripecia de qué le pasa a Nina, en definitiva, con la directora, en fin, toma partidos en bandera. Esas cosas es obvio que lo van a vivir de esa manera. Pero yo lo viví con mucha emoción, porque es el mundo de los niños, y quiero especificarlo más, para mí es el mundo de las niñas. Tiene detalles muy sutiles que son de niñas, no tanto de los varones. Hay una escena que no se me puede olvidar, que cuando la amiga, que se llama Florencia, ¿verdad?, la amiga que sabe que la chica va a pasar por un momento difícil entrando a la escuela, se arrima y le da la mano. Es un momento muy entrañable, pero muy característico gesto de niña, que se arrima, que ya tiene su amiga íntima, en una palabra, ¿verdad?
Los niños nunca van a terminar de entender todo, pero los adultos tampoco.
Claro.
Es decir, ¿cuántas veces leíste El Quijote? ¿Cuántas veces pasaste por alto cosas que por la construcción o la utilización de palabras fuera de época salteaste y seguiste con la historia? Pero hay impactos, pero hay cosas que se entienden que no están necesariamente en la película. La reacción que tienen que tener los chiquilines cuando suena la campanilla y aparece, sienten todo el mundo del recreo en su interior. Pero el solo hecho de verse ellos mismos, digamos, el solo hecho de ver en una película una protagonista con túnica blanca y moña azul, con todas las picardías y todos los juegos y todos los comentarios y todo lo nuestra del barrio, de un barrio de la década del 50, digo, porque eso es, me pareció que es cosa de López. Que somos
el autor
más o menos
de la novela que, original,
seguro, porque fíjate esa cosa espectacular, esa relación de la niña que llega y dice anotame los fideos y te lo anota, o que se empaquetan los huevos con los diarios viejos, y los huevos que se caen, la solidaridad. Pero eso es muy lindo, muy de barrio, muy recuperable y muy recuperado en toda esta historia.
Sí, es hermoso.
Y al mismo tiempo te digo lo siguiente, porque yo te oí mientras esperábamos a Maya afuera, que ya había ganado los micrófonos.
Maya estaba dentro del estudio y ustedes lo estaban esperando
afuera. Seguro, sí, preocupados, inquietos. Además.
Bueno, pero estaba siguiendo la entrevista. Y entonces...
Seguro. Comentaste algo que yo sentí cuando lo vi. Hubo un momento que la escenografía correspondía al gabinete del doctor Caligari. Es decir, que hay también mensajes para los adultos, sí, porque hay mucha cultura. Todo esto en medio de un plantel que ya quisiera el maestro Tabárez para la resurrección. Porque las voces de los actores, por ejemplo, vos tenés media docena de clase A, sí, sí, 5 estrellas.
Yo pienso que esta es la primera película que termina la serie de los perros cimarrones. Porque el cine uruguayo ha trabajado siempre en contra o fustigado por la impotencia. Mucho talento y poca realización, porque en el medio de la técnica decía que no. Y acá no se nota, que es una película perfecta.
Ah, perfecto. Hablemos del punto, de la técnica.
Del punto de vista de la realización, del punto de vista de cómo está montada, punto de vista de cómo está planteada, es absolutamente perfecta. Y es una conquista, es un paso notorio con respecto al cine anterior. En todas hay que perdonar cosas, que hay que perdonarle a esta nada. Es profesional absoluta. Yo tengo reparos, después te los voy a contar. Perfecto, pero pienso que desde el punto de su factura nunca se hizo una cosa parecida. Ni aún lo que hizo con el Pupila al Viento, aquel italiano, que los nombres propios no son mi especialidad, La Pupila al Viento, aquella película sobre Punta del Este que era excelente y hecha por alguien que sabía mucho, pero no podía contra la impotencia de las formas técnicas. Y acá está apoyada por todo, ¿no? Cuando entra la música es una delicia, la música es una maravilla, ¿no? Realmente es muy importante.
Estás haciendo un elogio que se parece a otros que se han leído en críticas que ya recibió la película. Por ejemplo, el viernes de la semana pasada, Rodolfo Santullo escribía en El Observador: Soderbergh y compañía han logrado con este filme poner muy alto el escalafón, no solo en materia de cine animado o de cine nacional, sino también en lo que refiere a casi todas las películas que se han estrenado y están por estrenarse este año.
Tomá. Buenísimo.
Juan.
Sí, yo quería resaltar exactamente lo mismo. Es decir, es una realización excelente en imagen, en sonido, en personajes, en voces, en animación, en todo. Desde ese punto de vista estoy totalmente de acuerdo.
La factura es perfecta.
Uno no tiene que hacer esas concesiones diciendo, bueno, es el cine nacional, están empezando. Y esto me recuerda que todo este movimiento yo lo atribuyo al FONA cuando empezó hace unos años, y creo, claro, que ha sido la iniciativa tecnológica más importante que ha hecho el país dentro de todas las que ha hecho.
El Fondo Nacional del Audiovisual.
Exactamente. Creo que ha sido un gran impulsor.
La locomotora del cine nacional.
Sí, el gran, claro, impulsor, ¿no? Y eso es una cosa que no se valora lo suficiente, ¿no? Cómo un proyecto tan modesto y que costaba tan poca plata logró cambiar tanto el país.
Hablemos de la técnica, hablemos de los dibujos.
Eso.
Ya que aparecía, sí, el tema allí en la inquietud de Carlos.
Sí, a mí me llamó la atención un contraste extraño. La realidad circundante, inerme, es naturalista. El ómnibus es un ómnibus, la calle es la calle, todo eso. Y los personajes son absolutamente imaginarios y de fantasía, ¿no? De principio a fin. No me gustan porque tienen una estética que no es la que yo preferiría. Yo preferiría que esa niña fuera hermosa, y esa niña es sintética. Y eso me pegó, porque yo la veía además poco expresiva desde el punto de vista emocional, la parte física de ella, ¿no? Uh-huh. Es decir, son como bolos. Los personajes están hechos sobre esa base. Yo no sé si es por un problema técnico o si te gustó
es una opción.
Primero, es correcto lo que dice Carlos en cuanto a que hay un contraste, ¿no?
Sí.
La ambientación es absolutamente realista, ¿no?
Nosotros empezamos por el desarrollo de personajes, y como venimos del mundo de la ilustración de libros, por ahí trabajamos un poco como en esta síntesis que vos decís. Qué bueno que de repente hay un tema ahí también de estilo, de gusto, que pasa por las opciones que tomamos, ¿no? Y Y los personajes asumieron esta característica donde los niños son incluso un poco más caricaturescos, claro, que los adultos.
O sea, la ambientación es realista y los personajes no.
No, no del todo. Los adultos un poquito más, pero no todos tampoco. De repente solo algunos, el padre, la niña.
Alguno de los malos tiene una belleza enorme. Ella merecía tener cierta hermosura.
Es bella. Mirá, hay quienes
dicen que es bella. Yo quiero... Para mí lo que es esa chica es lo más uruguayo que he visto. Es un dibujo, yo no sé mucho de la animación, no puedo comentar si están bien hechos los dibujos o no, porque no sé, no conozco la técnica. Pero lo que primero me impresionó, y se lo acabo de decir a él, es precisamente que la carita esa, es la carita de la niña uruguaya 100%, esos ojitos negros, se parece, yo no sé, yo me imaginaba muchas niñas que conozco.
Sergio López dice que son muchas niñas que él conoce.
Ahí está.
Si los oyentes quieren saber de qué estamos hablando, cómo luce a Nina, cómo lucen los personajes, en el muro de En Perspectiva en Facebook tienen ya desde temprano una cantidad de imágenes de la película, más allá de que está el link al sitio web donde hay mucho más material gráfico.
Quiero agregar algo, ayuda mucho lo de la voz de Federica Caño, que es la voz de una niña muy uruguaya y muy muy nuestra, que nos es muy familiar, obviamente.
Sí, todas las voces, esa parte es claro. Una sinfonía. Pero hay una cosa que comentás que yo vi, digamos, con Federico Bernier, con Sergio López, lo primero que pensé viene de la ilustración del libro. Digamos, claro. Es un gran libro ilustrado, claro. Hecho película. Pero además con un entorno que a uno le hace sentir, pero ahí está mi casa. Es decir, las persianas con algunas piecitas rotas, la pared de bloque porque sellaron un... todas esas cosas están hechas llenas de detalles que aparecen en la ilustración de los libros, pero formidablemente hechas.
Que realmente nosotros queríamos que el entorno fuera naturalista, como menciona Carlos. O sea, queríamos... en un momento dijimos, bueno... nos gustan mucho este tipo de personajes, si construimos unas puertas y ventanas anchas como para que pasen estas cabezas, por ejemplo, nos quedaba rarísimo el entorno.
Claro, claro.
Y de verdad me parece que si bien podría haber perfectamente sido por otro camino el diseño, a nivel de personajes, a nivel de escenarios, realmente había una intención de hacerlo reconocible. Claro. Como pasa con las voces. O sea, las voces son otras, si bien hay voces que son más caricaturizadas dependiendo del personaje, sí queríamos también que las voces tuvieran un marco naturalista desde algún punto de vista, ¿no? Hay una actuación, obviamente, pero es como parte de lo que ancla la película en esa cosa que reconocemos.
Sí, de algo te quiero felicitar. Yo tengo una corta experiencia en eso. El mundo de cosas que tuviste que disciplinar, ¿no? Es inimaginable todo lo que tuviste que concertar una cosa con otra, y eso está hecho magníficamente bien. Te augura un porvenir muy bueno, porque esa cabeza funciona para eso. No te creas que es un elogio banal.
Hay un equipo.
Te lo digo porque la dificultad enorme de un director es poder conciliar todas las herramientas que tiene y que se junten, ¿no? Y que no haya distorsión ahí entre ellas, y eso está muy bien hecho.
El parlamento final, que no te lo dice Maye, te anoto yo, después arreglamos.
Es que la película insumió 9 años, decía yo al principio. ¿Cómo hace alguien para comprometerse durante 9 años con un proyecto?
Impresionante.
Es casi la cuarta parte de tu vida.
Sí, ¿no? Impresionante.
Paciencia y afecto. En realidad los 9 años suman muchas etapas distintas, ¿no? O sea, la etapa de realización con el equipo dentro de la casa, ya con los dibujantes, los animadores, esa llevó 3 años y algo. Es casi un tercio de esos 9. Esos 9 suman también los 2 años que estuvimos trabajando con Federico en el guión, sin apuro, sin plantearnos, ya hay que empezar a hacer esta película, tampoco sabíamos cómo hacerla. Y sumó también un par de años más de producción, de búsqueda de fondos, hasta llegar a una base que nos permitiera comenzar a hacerla y seguir buscando también en ese camino, pero ya sobre una base un poco más segura. Que es como tiene que ver con eso también, con los mecanismos de financiación que requieren cierto tiempo.
El proyecto se fue presentando a distintos concursos,
sí.
Para ir obteniendo dinero para mejorar tal o cual aspecto.
Exacto,
de la producción.
Empieza por el FONA en 2006, diciembre de 2006, gana el FONA, y a partir de ahí nosotros tirábamos cohetes y decíamos, ya está, hicimos la película. El FONA termina siendo el 15% del presupuesto final. pero sí es cierto que a medida que eso te permite hacerlo crecer, mejorarlo, pensar y bueno, y cobrar entusiasmo sobre todo. Y después hay otros fondos que tienen que ver con que si la película está a punto de conseguir lo suficiente, entonces es más fácil porque son asignaciones, uh-huh. no concursos. Entonces hay como muchas muchas vías y hay que trabajar mucho, hay que llenar muchos formularios, hacer muchas carpetas, presentar muchas carpetas en lugares y sobre todo ir desarrollando siempre el proyecto.
Para ir cerrando, preguntan desde la audiencia, María del Buceo, ¿por qué se dice que es el primer largometraje uruguayo de animación? ¿Qué es Selkirk, entonces?
Eso, yo iba a preguntar.
No, porque son formas distintas de
hay
animación.
Una corrección para hacer ahí, sí. O sea, no es el primer largometraje uruguayo de animación.
Sí, es el primer largometraje de dibujos animados. De dibujos animados, sí.
Igualmente, no, digo, en particular, nosotros nos parece que es fantástico para el cine el hecho que hayan surgido dos largometrajes animados en los últimos tiempos.
Pero nosotros son muñecos.
Claro, Selkirk no es hecho en base a muñecos.
No es tan importante el principio.
Stop motion, sí. La técnica del stop motion.
Claro, si vamos a hablar de técnica, sí, Selkirk que es stop motion, que fue muñecos y fotografía de movimientos cuadro por cuadro.
Esto es dibujo.
Una técnica bastante compleja. Sí, esto es, este caso es dibujo animado.
Una pregunta que no tiene nada que ver con esto tan lindo que estamos hablando. ¿Me puedes decir qué costo tuvo?
El costo final, digo, aún no está cerrado, porque incluso todo el tema de difusión y lanzamiento sigue teniendo también sus costos, pero el presupuesto final anda un poco por encima del $500,000. Nunca lo vimos junto, nunca lo tuvimos juntos, siempre tuvimos fragmentos muy pequeños.
Pero es un prodigio.
Pero se sorprende, en general es un presupuesto bajo para los años.
Ese es el costo duro y contable, después está todo lo
Hay mucha inversión después de parte de todos los que trabajamos en la película, hay inversión de tiempo y trabajo, hay muchos años de trabajo
a Graterola,
sí, por llevar el proyecto adelante, y mientras hacíamos otras cosas, digo... Pero estamos todos bien, la casa está en orden, pero no hay deudas, pero sí es eso implica un esfuerzo sobre todo organizativo, ¿no? Un equipo chico de gente, sobre todo, con mucho talento, o sea, apostando mucho al talento de los dibujantes y de los animadores.
La última con Juan.
Y yo quiero hacer dos comentarios. En primer lugar, el premio a la actriz de reparto, Cristina Morán, por su papel de la directora, ¿no? Fantástico. Y en segundo lugar, una observación. Se nota que el argumento de esta historia tiene más de 10 años, ¿no? Por dos cosas. En primer lugar, yo noté un cierto machismo al principio, ¿no? Cuando la madre le dice, esto hay que explicarle al padre y todo eso, la madre hace las tortas fritas, en cambio el padre es el técnico. Después cambia, porque después el padre hace las milanesas, pero digamos, hay un cierto tinte machista que no hoy no choca, ¿no?
Por favor.
Y hay otro más.
Sí.
La protagonista, la coprotagonista,
sí, sí.
Es caracterizada como gorda, ¿no? Y entonces eso también hoy se vería
es discriminatorio,
mal, ¿no?
Igual,
claro.
Eso pasa por el lado de lo que entendemos como políticamente correcto, ¿no? O sea, el hecho de ver esa situación del padre y la madre a Nina en el principio, donde la madre está cocinando y el padre está trabajando en su taller donde arregla equipos de sonido, eso es una situación que perfectamente se puede dar fuera de esa connotación de machismo. Y ella y la madre es como que la que trata de contener a Nina, decirle, bueno, tranquila, no pasa nada, y el padre es el que se enoja. Como decís vos, después cambia, y después entendés que la realidad es otra. Lo mismo respecto al tema de la discriminación con Giselle, a la que nosotros nos interesa poner como el personaje que está equivocado al principio es a Nina.
Sí, sí, claro.
Entonces, después no pasa nada con Giselle. Giselle es una niña más, no importa si es gorda, si le dicen elefanta, si es rubia, cómo es.
No, pero hay momentos muy interesantes. Yo no percibí esas cosas, pero percibí esa escena donde Anina va a revisar la cartera y se encuentra con las postales que le manda el padre desde Australia y queda tocada por eso y ese tema va a la casa. Digamos, introduce algo muy sensible que tiene que ver con la modificación, con la evolución del pensamiento de Anina.
Total. Yo quiero agregar sobre ese contexto de que hablábamos, de que en vez de surgirme que podía haber sido una versión machista o discriminatoria, que ni se me pasó por la cabeza, debo decirlo, en cambio sí noté la relación padre-hija como muy fuerte, como un eje.
Alguien dice que te espera, alguien dice que te quiere, alguien dice cómo...
Alfredo Sodergit, director de Anina, esta película de dibujos animados uruguaya que se estrenó el viernes pasado. Gracias por acompañarnos esta mañana. ¿Sabes que iba a preguntarte en el final qué es lo que viene ahora? Pero en realidad te lo preguntan los oyentes. Dice, por ejemplo, José Manuel, no sé si este es el medio para comunicarse con el director de Anina. Deseo saber si solo podrá verse en los cines comerciales o existe la posibilidad de pasarla en barrios de forma gratuita, por ejemplo, en Cerro, El Borro, Casavalle. María también te saluda desde tus pagos de Rocha. Te felicita y pregunta si van a llevarla al cineclub, si pueden llevarla al cineclub.
La película, como todas, va a pasar por un periodo ahora de exhibición en salas, donde trataremos de hacerlo lo más amplia posible. Y luego de que esto pase, bueno, vamos a estudiar todas las alternativas posibles para que la vean todo el mundo.
Alfredo, felicitaciones, ¿eh?
Muchas gracias. Muchas gracias a todos por los comentarios, de verdad, me voy muy contento.
Y suerte.
Y es un placer charlar con todos ustedes.
Bueno, fue buena la cosa.
Muchas gracias.
La verdad es que estamos muy de acuerdo.
Bueno, hasta la próxima. Después nos contarás cómo sigue, por ejemplo, la distribución internacional, ¿no? Que es todo un desafío.
Es todo un tema. Ya se será. Y la preparación del regreso de Anina, adolescente, noviada.
Claro, claro.
Anina del regreso.